informarse.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense. Hoy es miércoles 3 de junio del año 2020. La noticia se acaba de dar a conocer por parte del Sergas, el Servicio Galego de Saúde, y es que el Hospital Comarcal de Valdeorras no tiene pacientes de coronavirus. Recordemos que hace varios días, diría yo, que el Hospital de Verín está libre de COVID-19, que en el pico de la pandemia hasta 5 hospitales ourensanos tenían pacientes de coronavirus, 2 privados, el Centro Médico del Carmen y el Hospital Cosaga, y 3 públicos, el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, el Hospital Comarcal de Valdeorras y el Hospital de Verín. Pues hoy, desde hoy, el Hospital Comarcal de Valdeorras está libre de coronavirus y ya solo queda un solo paciente ingresado en un hospital ourensano, y es un paciente que queda en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Amelia González, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Espera, que tengo esto aquí. Yo es que cada día tengo esto peor organizado, ¿eh? Llega ya un momento que está siendo mi vida un caos en esta mesa de escritorio que tengo en este día 80 de confinamiento.
Pero ayer desde la ventana pudiste ver cómo llovía.
No desde la ventana, Juan. Me caló la lluvia. Sí, dije,
la habías pedido
que
tanto,
chava.
Claro, la habías pedido
sí,
tanto.
Hombre.
En el momento que saliste de casa, seguro fue cuando empezó a llover.
No, ya estaba afuera, oí el trueno que venía, dije, ay, qué maravilla, qué nube más negra tenemos aquí encima, espera un poquito, y espero un poquito hasta que empezó a llover. Y dije, bueno, tampoco nos vamos a empapar, entonces me vine para casa y vi desde mi ventana de una forma maravillosa cómo llovía, pero llovió ¿cuánto? 5 minutos, no llovió más. Esto no es lluvia ni es nada.
Bueno,
si llueve, que llueva de verdad, pero esto es muy poca lluvia lo que ha caído.
Según la previsión de Meteo Galicia, esta tarde volverá a llover. Volveremos a tener tormentas a lo largo de la provincia de Ourense.
Pues a ver.
Vamos a ver cómo están las cosas. Hoy todavía seguimos consternados por lo que hemos vivido en las últimas horas. Ese tren que iba de Ourense a Madrid, partió de Ferrol, la última parada la había realizado en Ourense. Había una veintena de ourensanos que iban en ese tren, todos salieron ilesos, pero tremendo, ¿eh? Tremendo el impacto de ese vehículo contra el tren y la muerte de un coruñés, como hemos escuchado, y el otro maquinista herido grave, y la muerte también del conductor del todoterreno. Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el gobierno de Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya que hablamos de trenes, nos hemos quedado sin el tren hotel a Madrid. ¿Qué opinión le merece?
Pues la verdad es que, como acaba de decir, es una semana terrible de anuncios de la situación ferroviaria. En primer lugar, mi más sentido pésame a las víctimas de ese terrible accidente que hemos vivido esta semana. Y por otro lado, también comentarles que, como dice, hemos tenido también esta misma semana noticia de la supresión de una línea para Galicia muy importante, que es el tren hotel que unía Galicia con Barcelona y con Madrid, y la supresión de ese servicio nocturno que se utilizaba muchísimo. Yo también fui, y lo sigo siendo muchas veces, porque era una línea muy sencilla que te permitía viajar de noche, amanecer en Madrid o en Barcelona, y para trabajar fundamentalmente pues era una línea estupenda. Estamos asistiendo a un desmantelamiento total de los servicios ferroviarios a Galicia, y por eso tanto desde el Partido Popular, tanto nuestro senador Jesús Vázquez a la cabeza, ha presentado una pregunta en el Senado al respecto, y nosotros también aquí en el Ayuntamiento de Ourense vamos a presentar una moción instando al Gobierno central a que explique qué es lo que va a hacer respecto a mantener ese servicio, qué alternativas le va a ofrecer a Galicia para no, como le decía, desmantelar ese servicio ferroviario que es tan importante.
Que hemos utilizado, pero si vamos a... hemos utilizado siempre, decía Amelia, muchísima gente.
Muchísimas
durante
veces.
Todos estos años.
No, estaba yo pensando, Flora, que a lo mejor es que nos va a llegar el AVE ya, y entonces dicen, como vamos a tener AVE, pues ya está, ¿no?
Pues ojalá que sea así, si tiene tan buen efecto pedirlo como ha sido lo de la lluvia que comentaban antes, pues sería estupendo. El problema es que la alta velocidad parece que nos atisbe muy, muy, muy cercana en el horizonte, y la problemática es que cada vez vemos que todos los servicios ferroviarios que tenemos, que estábamos utilizando, pues sufren cada vez más merma. Sin ir más lejos, hace unas semanas también se había suprimido otra línea que Galicia tenía y que era la única que conservaba con el País Vasco. Es decir, que no es una noticia puntual, sino que van siendo muchas las noticias en las que se va viendo y va siendo palpable que el gobierno de Pedro Sánchez está a perpetuar con Ourense siempre un desmantelamiento total, y esto va haciendo irreversible la situación.
Bueno, pues ahí está la situación, la moción que se va a presentar en el Ayuntamiento de Ourense. Una semana donde han reabierto, con esta nueva etapa COVID-19, las termas de pago, las termas de Eutariz. ¿Cómo va a ser esta nueva etapa? ¿Cómo está siendo esta nueva etapa atendiendo a la situación, a la pandemia que estamos viviendo del COVID-19 con el termalismo?
A ver, va a ser una situación en la que tenemos que tener mucha prudencia y por supuesto, con el cumplimiento de toda la normativa sanitaria. Ahora mismo, lo más importante y lo prioritario es que se cumplan en todos los lugares, y yo en este caso me refiero especialmente a los lugares de termalismo, que se cumplan a rajatabla la normativa que nos marquen las autoridades sanitarias. Como dicen, pues efectivamente se han abierto las termas de Eutariz, la parte concesionada, y mucha gente me pregunta por qué se abre esas instalaciones y no se abren las del río. Bueno, pues la diferencia está en que las aguas de las termas de Eutariz ya están adaptadas a un sistema con un sistema de cloración. Ese sistema de cloración permite una desinfección permanente de las aguas que garantizan su seguridad sanitaria. Y por eso ahí, con otras muchas medidas, como son las distancias físicas, como son las desinfecciones constantes, las limpiezas continuas, los aforos limitados, con otras muchas medidas, pero la fundamental, la que diferencia el uso de unas instalaciones termales y otras, es precisamente los sistemas de cloración que se utilizan. Por eso, el Gobierno central ya ha dado los protocolos para uso de piscinas y balnearios, porque en estos casos hablamos de aguas que tienen unos sistemas de desinfección. En nuestras instalaciones termales, pues son aguas de manantial, son aguas puras que no están tratadas, y entonces eso impide ahora mismo que tengamos el 100% de seguridad de los criterios sanitarios, y por lo tanto ahí queremos ser prudentes y esperar acontecimientos, ver lo que pasa y, como ya le digo, cumplir a rajatabla las instrucciones sanitarias que nos den.
Por tanto, no hay una fecha determinada para la apertura de las pozas públicas.
Ahora mismo no. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, todavía no la hay. Yo confío en que próximamente vayamos dando pasos, igual que está pasando con las diferentes fases en las que vamos avanzando poco a poco, pero ahora mismo hay desde el Gobierno central, que es el único que puede, el mando único que puede dar esas instrucciones, hay una recomendación de finales del mes de mayo que desaconseja el baño en este tipo de instalaciones, y por lo tanto, ya le digo, para nosotros la prioridad es la sanidad, la prioridad es la salud de todos los que puedan utilizar las termas y de cualquier ciudadano, por supuesto, y por lo tanto queremos ser prudentes y entendemos que ahora mismo esas instalaciones no pueden abrirse.
Hablando de instalaciones termales, Flora, ¿cómo va Chavasqueira?
Pues la Chavasqueira va bien, es decir, estaba precisamente hace unos minutos hablando con un compañero de infraestructuras al respecto. Es decir, yo ya les he comentado en otras ocasiones que en la Chavasqueira tenemos una dificultad, que es, bueno, pues que la autorización inicial con la que contábamos a principios de, creo recordar que a finales del 99, principios del 2000, no está adaptada a la legislación vigente, y por lo tanto tenemos que presentar un proyecto adicional en la Confederación Hidrográfica para que lo que hagamos ahora se adapte a esa nueva normativa, y desde los servicios del Concello se está trabajando, tanto desde la Concejalía de Termalismo, también con la ayuda de infraestructuras, y por otra parte con la Concejalía de Urbanismo, para que podamos dar ya cuanto antes una fecha de inicio de esa obra.
¿Qué supone el plan más rural para el perímetro rural de Ourense?
Pues supone un avance importantísimo. Es una noticia que de esta semana que ha sido excepcional, encabezada y pilotada por nuestro compañero del Partido Popular, por el concejal de Medio Ambiente, Jorge Pumar, y supone un avance muy importante. En primer lugar, porque como él ya ha explicado, da contestación a una demanda histórica del rural de Ourense que el ayuntamiento tenía que dar respuesta a esas demandas. Y por otra parte, tiene dos aspectos muy importantes. No va a ser un plan solo para este año, como ya ha comentado mi compañero Jorge Pumar, sino que es un plan que pretendemos hacer año a año, es decir, que no solamente se va a restringir a esas primeras 51 actuaciones, sino que se va a ir completando en todo el mandato. Y además porque es un plan consensuado, y eso es muy importante. Es un plan que, como han podido saber ustedes, está apoyado por la Federación de Linear, por la Agrupación Miño, por los vecinos, por otras asociaciones individuales. Es decir, es un plan muy consensuado por un importe total de 3 millones, creo que son 3,7 millones de euros, y que, como decía, va a dar respuesta a unas demandas históricas que el ayuntamiento tenía con el rural de Ourense y que teníamos que cumplir.
Flora Moure, portavoz del Partido Popular en el Gobierno de Ourense, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo en la cadena COPE. Muy buenos días.
Gracias a ustedes. Hasta luego. Buenos días.
Las 12:42. Vamos a hablar ahora de fomentar la lectura, porque esta semana la Federación Provincial de AMPAs Públicas presenta en centros de educación primaria de la provincia un proyecto de colaboración que está vinculada a fomentar la lectura en los más pequeños. La secretaria de la Federación es Ángeles Vázquez. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Y cómo es este proyecto?
Pues este proyecto se trata en realidad de una aplicación para utilizar tanto en clase los profesores con los niños, como después los propios niños en casa. Y con esta aplicación van a poder leer textos de diferentes niveles, según vaya decidido el profesor, y la propia aplicación va a ir evaluando el progreso del niño, lo va a ir acompañando. Va a fomentar la lectura porque además son textos muy amenos y divertidos, y la aplicación es interactiva, el niño además se va a poder grabar y se va a poder escuchar después para ver qué tal lo ha hecho. Y bueno, es un proyecto piloto, único en toda España actualmente.
Único en toda España.
Un gran éxito.
¿Dime? Único en toda España, decía, ¿no?
Único en toda España, sí. Desde la Universidad de Valencia nos han seleccionado para el proyecto de KIDS, un proyecto que es un proyecto a nivel europeo, englobado dentro del programa Horizon 2020. Y por ser una de las federaciones españolas quizás más activas actualmente, pues nos escogieron para implementar esta aplicación. Y aunque en principio nos habían dicho que sería para 9 centros, hemos conseguido que sea para 20 centros de toda la provincia, y además hemos conseguido que no sea solo para lengua castellana, sino que también lo van a poder usar para inglés, con lo cual nos parece un proyecto muy muy completo y ambicioso para niños y niñas de primero y segundo de primaria.
un proyecto que ya empezó a llevarse a cabo desde el año, a ver si no me equivoco, 2018 en otros países. Sé que se utiliza en alemán, sé que se utiliza en inglés. ¿La experiencia de otros países se puede copiar a lo que puede pasar aquí?
Pues yo creo que sí. Lo que necesitamos sobre todo es la implicación de los centros. Y en el momento en el que llega, además, me parece que es muy muy importante, porque acabamos de ver lo que una pandemia nos ha hecho, acabamos de ver las faltas que tenemos en el sistema educativo, no estamos aprovechando en educación las tecnologías que tenemos hoy a nuestra disposición. Es muy triste que muchos profesionales puedan tener una opción de teletrabajo y que, sin embargo, nuestros niños en casa no tengan opciones para seguir trabajando, para seguir progresando de una manera más digital, digamos, ¿no? Y ahora con esta iniciativa pensamos que viene muy bien, además precisamente en estos cursos de iniciación y perfeccionamiento de la lectura, porque pueden trabajar desde sus casas, siempre bajo la supervisión del profesor, que es lo bueno que tiene la aplicación. Va a ser el profesor el que decida, va a ser el profesor el que lleve el control de esa evolución de los niños, pero los niños desde su casa pueden trabajar. Y los papás no tenemos que estar tampoco encima de ellos haciendo un poco de profesor. Con esta herramienta ellos mismos se van a gobernar muy bien.
O sea, que en estos momentos se está presentando, ¿no?, a los centros de educación primaria, sí, porque pueden llegar a ser 20 centros de manera totalmente gratuita los que se pueden apuntar a esta iniciativa, pues, a este proyecto piloto.
Sí, es el logro del que estamos muy muy orgullosos, muy contentos, porque es poner una iniciativa que además, como te comenté antes, es exclusiva ahora en España, Y además de manera gratuita, con lo cual en el momento en el que estamos a las familias se les viene de perlas, no estamos para tirar con el dinero. Y lo estamos ofreciendo esta semana porque se implantará ya la semana que viene. Ya tenemos centros que ya están inscritos, ya tenemos una buena lista de espera de centros que están muy interesados, entonces ahora ya estamos trabajando no solo para implantar este proyecto, sino ya en aras de, en un futuro, poder ampliarlo más, que es lo que nos gustaría también, poder llegar a todos los centros y poder expandirlo bien, para que todos nuestros niños y todas nuestras niñas tengan acceso a esta oportunidad tan maravillosa.
Y se eleve el nivel, en este caso, de inglés que tenemos en este país, que parece que en comparación con otros países de la Unión Europea o del resto del mundo incluso, parece que vamos bastante atrás, ¿eh?
Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. La verdad es que el hecho de haberlo conseguido en inglés nos pareció muy interesante, muy importante, porque realmente, como decías, este proyecto ya se ha iniciado en Alemania, en Inglaterra, pero claro, en cada país lo están trabajando en su idioma, así que aquí en España se iba a trabajar únicamente en castellano. Fue una petición expresa de FAPA Ourense que se hiciera también en inglés, porque nos parece que es muy importante reforzar esta materia, y vamos, hoy por hoy todos sabemos la importancia del inglés y tenemos que reforzar mucho ese tema. Pues, y cuando mejor lo van a aprender es en las edades más tempranas.
Pues desde aquí nuestra enhorabuena a Ángeles Vázquez como secretaria de la Federación Provincial de AMPAs Públicas, que está presentando este proyecto interesante en la provincia y que es la primera que ha sido escogida entre todas las federaciones estatales para este proyecto piloto. Ángeles, muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias a vosotros, buenos días.
12:49, nos metemos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1937, tal día como hoy, moría en accidente de avión el general Emilio Mola, celebro del levantamiento militar contra la República. En 1982, Milán del Bosch y Antonio Tejero eran condenados a 30 años por el intento de golpe de Estado del 23F. Y en 1999, Javier Solana era elegido Mr. Pesca.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y ahora les contamos la última hora en la provincia de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Orense aprobará mañana la subasta de dos vehículos oficiales que se usaban para desplazamientos del alcalde y el gobierno municipal. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Sí, mañana se aprobará en Xunta de Gobierno del Concello de Ourense el expediente para la venta y la apertura del procedimiento de adjudicación mediante puja de los dos coches oficiales que en los gobiernos anteriores utilizaban el alcalde y los concejales para realizar desplazamientos en el desempeño de sus funciones. Los vehículos son un Audi A6 con 403.000 kilómetros y un valor de tasación de 2.000 euros y un Opel Vectra con 586.000 kilómetros valorado en 650 euros. Recordamos que el actual alcalde Gonzalo Bel Jacome, en cuanto tomó posesión de su cargo, decidió prescindir del servicio de chofer de alcaldía, contratando a taxistas de Ourense para sus desplazamientos y los de los miembros del gobierno municipal. Según explica un comunicado, el chofer que le daba servicio a la alcaldía se jubiló y el ayuntamiento no repuso su plaza, reduciendo los costes en 36.000 euros al año. A cambio, contrata los servicios de taxi por un coste de 900 euros mes, lo que significa unos 10.000 euros al año, y además se ahorra el coste de mantenimiento de los vehículos.
Soy Juan Maceiras, Gerardo Cid está al frente del control técnico de sonido. Vamos con el tiempo. Tenemos alternancia en nubes y claros en la ciudad de Orense. Por la tarde se esperan chubascos y tormentas a lo largo de la provincia. Hoy se marcarán máximas de 25 grados en Obarco, 26 en Verín, 27 grados en la capital de las Burgas. Llega la información deportiva con Pepe Garrote. Hola Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola Juan, buenos días.
¿Qué nos cuentas de esta jornada?
Pues te sigo con la telenovela de la tercera división de los ascensos, que ya llevamos unos cuantos días, pero que viene un capítulo más. Y es que ahora ya conocemos los nombres de los jugadores y los días que van a pasar los test para poder participar en ese playoff. Así, el Orense Club de Fútbol será el próximo lunes, 7:30 de la tarde, campo de Oira, donde todos los jugadores de la primera plantilla, más 5 juveniles que van a subir a entrenar con el equipo, pasarán, como digo, Si todo transcurre con normalidad y ningún jugador da positivo, el martes entre 10 y 11 de la mañana, o sea, al día siguiente, que es cuando ya van a conocer los resultados, podrían comenzar a entrenarse para preparar ese playoff, como digo, 18-19 de julio, fecha confirmada, que es cuando se van a jugar las semifinales. El otro equipo orensano, el Centro Deportivo El Barco, esperará 2 días más. En este caso, será el miércoles a las 6:00 p.m. y no será en Calabaguero, será en el Ayuntamiento, en la Casa del Concello, porque, bueno, pues tienen mejores instalaciones para pasar ese test. Y que a partir del día siguiente también, la misma situación que Lorenzo Club de Fútbol, si todo transcurre con normalidad, el jueves comenzarán los entrenamientos. Los entrenamientos en el que también contarán con 4 juveniles para reforzar el plantel y en el que tanto Orense Club de Fútbol como Centro Deportivo El Barco recuperan a todos los jugadores, los que estaban fuera. Por ejemplo, en el caso del Orense Club de Fútbol y que Revuelta, que estaba en Bilbao, Adri Castro o Manu Mariña, Pancho Cotos en Coruña y Ferrol, más los jugadores ligueses. En el caso del Barco, Íñigo Pisón y Oli, que estaban también en el País Vasco, Paquito, que estaba en Almería, Moreira, que estaba en Coruña. Bueno, pues todos vuelven, aunque en algunas comunidades todavía no se puede cambiar de fase, tienen una autorización para hacerlo y todos comenzarán, si todo transcurre con normalidad, como te decía, a entrenar la próxima semana.
Gracias, Pepe. Muy buenos días. Un abrazo.
Buenos días. Un abrazo.
COPE Ourense. Estar informado.
El Hospital Comarcal de Valdeorras está libre de coronavirus. De los 5 hospitales ourensanos que tuvieron pacientes de COVID-19 en el pico de la pandemia, Complejo Hospitalario, Hospital de Verín, Hospital Comarcal de Valdeorras, Centro Médico El Carmen y Hospital Cosaga, solo un hospital permanece en estos momentos con pacientes de coronavirus. Según informó el Sergas, a día de hoy se registran 60 casos activos en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco de Valdeorras. De ellos, 59 permanecen permanecen en aislamiento domiciliario y solo un paciente está ingresado en planta en el complejo hospitalario universitario de Ourense. El total de casos de coronavirus registrados en la provincia desde el inicio de la pandemia ascienden a 2.002, con 1.811 personas que superaron el coronavirus y 131 fallecimientos desde el inicio de esta pandemia entre residencias de mayores y hospitales. Pero se siguen tomando medidas. El Ayuntamiento de Ourense instala 40 unidades de dispensadores de gel antivírico en los parques más concurridos de la ciudad.
La Concejalía de Medio Ambiente, con la colaboración de la empresa concesionaria Eco Ourense, está instalando equipos dispensadores de gel antivírico en los parques más concurridos de la ciudad. Es para mejorar la seguridad de los ciudadanos, para que puedan gozar en familia de los parques urbanos, según señala el teniente de alcalde Jorge Pumar, que también tiene las competencias de medio ambiente y que afirma que estos equipos de dispensación también se van a instalar en los espacios de juegos infantiles para cuando se puedan utilizar para proteger especialmente a los niños y a sus abuelos y padres cuando vayan a jugar a estas zonas de los parques ourensanos. Los equipos dispensadores contarán con un sistema de manipulación por pie que facilita su uso y la seguridad individual de cada usuario.
La consejera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, trasladó al alcalde de Rivadavia, César Fernández, la colaboración del Instituto Galego de Vivienda es solo en la ampliación del polígono empresarial de esta localidad ourensana. Así se recoge en el protocolo de colaboración firmado entre la consellera y el regidor municipal, por el que el Ayuntamiento de Rivadavia asumirá la modificación del plan parcial actual con el fin de adaptarlo a la normativa actual, así como a las exigencias de sostenibilidad requeridas. Tal y como le trasladó Ángeles Vázquez, esta tarea se podrá coordinar con los servicios técnicos en materia de urbanismo del Instituto Galego de Vivienda Solo, que será el órgano promotor de la actuación, por lo que contratará y redactará los proyectos de urbanización y parcelamiento siempre y cuando se dé luz verde a la modificación parcial. El siguiente paso será ejecutar las obras de urbanización que serán asumidas por el gobierno gallego y que permitirán poner a disposición más de 50.000 metros cuadrados en el parque empresarial de Rivadavia. Se trata de colaborar en la materialización de la tercera fase de este polígono empresarial, cuyas fases 1 y 2 ya están completamente ejecutadas. La consellera resaltó que es necesario que Rivadavia cuente en un futuro con más suelo empresarial a través de la ejecución de una nueva fase en el polígono, ya que es la única área industrial del municipio y que en dos fases ejecutadas no queda ninguna parcela disponible. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy, Amelia?
Pues se habla del pleno que se va a celebrar mañana en el Ayuntamiento de Obarco y que en esa sesión oficializará su renuncia a todos sus cargos la concejala de Promoción Económica, Turismo, Comercio y Consumo, Irene Dacal, que tras 9 años en la corporación abandona la política para dedicarse a su familia. En declaraciones a COPE Valdeorras, Irene Dacal señaló que deja el concello por razones personales, pues se va a vivir con su familia a la localidad pontevedresa de Arcade, y afirmó que la que ha pasado en el Ayuntamiento de Obarco ha sido una etapa muy buena de su vida. La escuchamos.
Ya te digo que todo el mundo me lo hizo muy fácil y lo llevé muy bien. Creo que hice cosas buenas, obviamente, hice cosas mal hechas, pero bueno, también me sirvió para ir aprendiendo, y que con esfuerzo al final todo se consigue, porque a veces ver las cosas y decirlas, pues esto no lo voy a dar hecho. Pero con esfuerzo y con ganas, pues se va consiguiendo, y sobre todo yo tenía mucho miedo a hacerlo mal, ¿entiendes? Porque bueno, al final estás expuesta y todo el mundo te puede criticar.
Su sucesor en el cargo es Eladio Santos Martínez, profesor del Instituto Lauro Olmo, que se espera pueda tomar posesión de su acta como concejal en el pleno del mes de julio.
El gobierno de Ourense programa la 8ª edición del ciclo Enclave de Cámara desde el próximo mes de octubre. El programa mantiene los conciertos que tuvieron que aplazarse en su día debido a la pandemia del COVID-19. Y hoy Alcer, la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades Renales de Ourense, conmemora un año más la celebración del Día Nacional del Donante de Órganos. Debido a la situación de la pandemia del COVID-19, Alcer Ourense no podrá llevar a cabo ningún acto presencial en la calle, pero estará presente, según señalan, en una campaña en redes sociales para dar visibilidad a toda la población de la importancia que tiene la donación de órganos. Son las 12:59. Seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE, ahora mismo con Antonio Raez. Muy buenas tardes.